¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Efecto Invernadero. En esta tarde de jueves 29 de diciembre, un día tremendamente noticioso. Desde tempranito que se venía rumoreando la posibilidad de un cambio de gabinete y las alarmas no solo se encendieron, la verdad es que se incendiaron una vez que el ministro Pablo Longueira, ministro de Economía, tuvo su ahora ya famoso lapsus. Macarena Lesconem, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Polo Ramírez. Así es, en el día de lapsus, cambios de gabinete. Oye, incendio, ojo lo que está pasando en Toros del Paine. Y muy pronto también vamos a tener otra noticia deportiva, porque hoy día se define cuál es el campeón del campeonato de clausura, ya que en Cobreloa no se definió, así que vamos a saber quién finalmente tendremos un virrey. ¿Cómo se dice dos veces rey? No, no se puede decir.
Bueno, si es que es. Puede ser un bicampeón.
Eso, bicampeón, y ese virrey no corresponde.
En un mismo año, bicampeón en un mismo año.
Un nuevo campeón en el año sería Cobreloa.
Que ya sería el noveno título, décimo título, me parece.
De Cobreloa. Noveno, décimo de Cobreloa. Pero también estaremos revisando otras noticias. Por ejemplo, vienen noticias desde España porque al yerno del rey lo acaban de imputar en un delito económico. Estaremos dando detalles sobre este caso que remesa la monarquía española.
También hablaremos sobre México, que quiere convertirse en una especie de paraíso de los casamientos gay. Y hablaremos también con Arturo Arriagada, sociólogo, periodista, investigador de la Universidad Diego Portales, acerca de lo que ha ocurrido en los medios de comunicación durante este 2011 y proyectar, por supuesto, lo que viene para el 2012.
Hoy es jueves y a pesar de todas las noticias, tendremos aquí con nosotros a María del Carmen Rodríguez, que nos vendrá a decir qué hay que hacer este fin de semana, además de ponerse los calzones amarillos, las lentejas y todas las cosas que hay que hacer.
Nos trae puesto la pipa, así que todo eso y muchísimo más esta tarde en Efecto Invernadero. Pues lo decíamos, este debe ser uno de los cambios de gabinete más curiosos que se han producido en el último tiempo. Los rumores venían desde hace ya bastantes días. Se dice incluso que el ministro Felipe Bulnes había conversado con el presidente hace alrededor de un mes y le habría planteado su intención, su decisión de no continuar siendo ministro de Educación después de, en realidad, pocos meses como ministro, pero yo creo que sin duda un ministro que dejó huella por el periodo histórico en el que le tocó encabezar ese ministerio. Vamos a tener ahora un tercer ministro de Educación en el mismo año, Joaquín Lavín, Felipe Bulnes y ahora Harald Beyer. Antes de hablar, eso sí, sobre los cambios mismos, ustedes ya lo saben, llega Harald Beyer en Educación a reemplazar a Felipe Bulnes y llega Luis Mayol, hasta ahora presidente de la SNA, de la Sociedad Nacional de Agricultura, a reemplazar al ministro Galilea, a José Antonio Galilea, en el Ministerio de Agricultura. Pero antes de eso hay que hablar un poco sobre el caso Longueira. Fue bien llamativo lo que ocurrió esta mañana.
Transparentemos. ¿Te crees o no te crees lo del lapsus?
No, yo creo que...
O sea, ¿a Longueira le pasan lapsus? ¿Tiene lapsus de este caso? Ya, me estoy diciendo de cualquier manera ya.
No sé si llamarlos lapsus, pero yo creo que tiene una especie de ataques de sinceridad o de cierta incontinencia verbal. Y en algunos otros momentos de su carrera política, sus propias palabras han sacado ronchas y le han costado algunas de ellas bastante caro. Esta probablemente es una de sus caídas más feas, ¿no? Yo creo que es una caída, es un error el que cometió. Él sin duda tenía la información, estaba seguro de que esto iba a ocurrir durante el día y simplemente adelantó las cosas dándolas por, no sé si por conocidas, por...
¿Pero
saber,
fue
no
un
sé
error o fue un tour de force? Porque igual a mí me cuesta creer que un hombre como Longueira, experimentado en estas lides, yo creo que sin lugar a duda uno de los mayores animales políticos que tiene la derecha, un hombre que sabe lo que significan sus palabras, sabe el peso que él tiene, a mí me cuesta entender que me cuesta creer que sea un error. Es decir, a ti no se te escapan los tarros con un cambio de gabinete. O sea, esto es distinto a decir, ups, se me salió que hoy día, no sé, porque hoy día voy a anunciar el plan tanto que en realidad en vez de usarlo a las 8 lo anuncio a las 12. Con un cambio de gabinete,
especulemos con esa idea, pensando en que no fue un error, sino que fue una declaración deliberada, pensada. ¿Cuál sería el objetivo? Hay que pensar, bueno,
forzar decisiones, demostrar quién es y que maneja temas, tratar de mandar algún tipo de mensaje de cómo que ya tenía que cortarse en buen chileno el queque. No sé, muchas se pueden interpretar de varias maneras. Lo que pasa es que a mí me cuesta creer que un hombre como Longueira comete ese tipo de errores.
Ahora, o es un error tremendo, garrafal, o es una muestra de creo yo, de mala intención hacia el propio gobierno y de falta de lealtad hacia el propio gobierno. Ninguna de las dos explicaciones...
Hacia el equipo político.
Claro, ninguna de las dos explicaciones realmente habla bien de él. No digo con esto, no es una condena hacia el ministro Longueira, tiene una serie de otros méritos, sin duda. Pero cualquiera de las dos explicaciones, sea un error involuntario o sea una declaración intencional para provocar un cierto efecto, la verdad que no es como para tenerlo de ministro.
Él salió a decir que...
Teniendo en cuenta, como decía, todo el resto de los méritos que Pablo Longueira tiene, pero la caída hoy día es grande.
Claro, porque sin lugar a duda venía... ahora uno esto puede... Pues son puras especulaciones después de lo que ya ha ocurrido. Es decir, uno puede decir, bueno, esto habrá forzado, de cierta manera habrá adelantado un cambio de gabinete quizá, porque todo el mundo especulaba, y ya desde hace varios días, yo me acuerdo, mucha gente decía, no, el cambio de gabinete es el jueves o viernes. Y la gente... Porque hubo un rumor muy fuerte a finales de la semana pasada, el viernes, y a principios de esta. Y después dijo, no, si es, va a ser a finales de la semana. Y después dijeron, no, si es, va a ser... la primera quincena de enero. Nunca sabremos si finalmente esto se adelantó o no se adelantó. Lo que sí es cierto es que una vez que Longueira sale diciendo esto, todo el mundo apuntó en que, bueno, ya tenía que hacerse. O sea, no se podía seguir especulando más ni dilatando una situación que a todas luces parece que iba a ocurrir. Lo que pasa es que también yo creo que hacer otras lecturas más. Y es, por ejemplo, lo que ocurrió hoy día con la SEP. También hemos conocido SEP y hemos visto cómo van los liderazgos dentro del gobierno. Porque no hay que olvidar que vamos a estar en algunos días a 10 meses de una elección municipal que va a reordenar o por lo menos va a demostrar cuál es el real mapa político chileno, teniendo en cuenta que al parecer porque todavía falta que opine el Tribunal Constitucional, al parecer vamos a tener inscripción automática, es decir, un padrón mucho más amplio, y va a ser la primera elección en la cual realmente nos vamos a enfrentar al primer mapa político para las próximas presidenciales. Entonces yo creo que lo que de aquí ocurra para adelante, yo creo que pocos errores podemos creer de hombres que están en la pista de carrera hacia una candidatura.
Grandes desafíos por delante, grandes responsabilidades, grandes oportunidades. Ese es el primer tuiteo del flamante ministro de Educación. En realidad todavía no asume, va a asumir ahora en poquitos minutos más, poquito rato más, en el Palacio de la Moneda. Ese es el primer tuiteo, en todo caso, de la cuenta de Harald Beyer B., ingeniero comercial PUC, dice, investigador CEP Chile, columnista, hincha de la Universidad de Chile. Y que abre ahora la acaba de abrir en realidad esta cuenta de Twitter, asumo que es la cuenta de él, asumo además que es la primera. Interesante saber quién es Harald Beyer. Harald Beyer es un experto en educación, uno de los expertos más escuchados, y que también ha dedicado más tiempo y mayor análisis, mayor dedicación al tema de la educación. Se ha transformado, uh-huh, yo creo, en una especie de gran gurú de
la
educación.
Lo interesante es que Harald Beyer muchas veces, y en eso, y cuando digo Harald Beyer digo el CEP, se transformó muchas veces en la contraparte de la concertación en temas educacionales cuando la concertación gobernaba. Muchas veces cuando la concertación tenía que debatir estos temas, iba al CEP, iba a hablar con Harald, claro, Beyer, pues entendía que era la voz del sector.
Pero lo interesante es que siendo voz de ese sector, voz de la derecha, digamos, no era una voz que no fuera capaz de dialogar, sí, con la concertación. Eso es lo interesante que siempre ha tenido Harald Beyer desde el punto de vista académico, como investigador y como analista, a la capacidad de dialogar con otras ideas.
Y de hecho lo interesante es que muchos hablaban, y bueno, aquí se puede tomar de todas las maneras, es que hablaban de un hombre experto en comisiones, porque él ha participado en muchísimas, sí, comisiones, en las cuales le ha tocado compartir mesa y discusiones y debate, y algunos acalorados, otros no tanto, con casi todos los expertos en el tema en Chile. Y por ejemplo es interesante saber lo que han dicho precisamente dos de las figuras con las que él por lo menos le va a tocar en algunos casos dialogar cara a cara y en otro tenerlo también como contraparte. Por ejemplo, Gabriel Boric, que es el nuevo presidente de la FED. Porque, ojo, terminamos un año 2011 con una mesa educacional que era Bulnet, Vallejo y Jackson, que ya ninguno de los tres está, y vamos a abrir el 2012 con una nueva mesa educacional que va a ser Beyer, Boric y Tittelman. Y lo interesante es, por ejemplo, en el caso de Boric, del presidente de la FED, que acá tuiteó hace solamente unos minutos, hace un poco más de una hora atrás, dijo, por primera vez estamos ante un ministro que sabe de educación. Con Lavín y Bulnes, la única agenda del gobierno era desactivar el movimiento estudiantil. Por lo tanto, es interesante la posición que establece Boric. Y, por ejemplo, Mario Weissblut, que es una de las figuras que también se ha destacado en todo este debate educacional que ha habido, dijo que le parecía una muy buena noticia porque decía, es un hombre que realmente sabe de educación. Y eso es muy interesante de cómo empieza, bueno, ha habido algunos actores que no les ha gustado para nada y han criticado la dominación, pero sí es interesante saber cómo personas que van a estar seguramente encabezando el debate desde distintos puntos de vista, cómo acogen la llegada de este nuevo ministro de Educación.
Ahora, Estamos ciertos de que saber no es suficiente para dirigir un ministerio, saber de el área específica. Si ustedes quieren conocer, eso sí, el pensamiento de Harald Beyer, bueno, hay una serie de publicaciones en sepchile.cl, pero hay también algunas publicaciones muy recientes. Una de ellas, una columna publicada por la revista Que Pasa, justamente de la semana pasada, que se llama Primero lo Urgente. En esta columna, Harald Beyer plantea cómo debe ser guiado, cómo debe ser encaminado el debate, cuáles son los temas prioritarios en materia educacional para el 2012. Yo creo que es el punto de partida, tal vez el mapa de ruta.
Es una buena carta de navegación.
Es la carta de navegación, el mapa de ruta para comenzar a conocer al nuevo ministro de Educación, que va a ser sin duda protagonista del próximo año.
Y vamos a subir precisamente este texto al kiosco en Radio Duna, ya sabe, duna.cl, y ahí lo va a poder leer en detalle y conocer al nuevo ministro de Educación.
Estás en Efecto Invernadero.
Bueno, hay otro gran tema tal vez internacional en este minuto, sobre todo en España, pero que tiene consecuencias adicionales. Tiene que ver con el yernísimo. Hemos conocido otros yernísimos.
Tú sabes que en España están ahora circulando una broma, porque en España ellos no reciben al Papá Noel o al Viejito Pascuero, ellos esperan a los Reyes, que son ahora el 5 y 6 de enero. Los Reyes Magos.
Sí, los eran 5 y 6. Bueno, 5 la
víspera. En la noche. Entonces ellos ahí cuando realmente esperan a los Reyes Magos que les traigan regalo. Entonces la broma ya es que los españoles no están esperando a los Reyes. Dicen, no, yo prefiero que venga el yerno. Si es como, es un poco la broma de los regalos que te pueden hacer, ¿no?
¿Qué ha pasado hoy día? Bueno, que finalmente el señor Urdangarín va a tener que declarar ante la justicia y lo va a tener que hacer en calidad de imputado. Este es un caso que la verdad que tiene bastantes complejidades. Es un caso que se remonta ya a principios de esta década, en momentos en que este señor, Iñaki Urdangarín, yernísimo, estaba a cargo de una institución, de una fundación, de una institución de beneficencia que recibía platas de distintos organismos, ¿eh? entre ellos los gobiernos autonómicos, empresas, instituciones de todo tipo. El tema es que parte de esas plata iban a su propio bolsillo o al bolsillo de otros, teniéndolo a él como intermediario. Y no es poca plata, son cientos de miles, y en algunos casos se habla hasta de millones de euros, y que involucran a Urdangarín en delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la administración y prevaricación. Hay varias otras personas que están imputadas, gente de altísimo nivel, y ahora el juez ha citado para que a principios de el año 2012, o sea, en poco más de una semana, creo que el día, no sé si es el 6 o el 9, no recuerdo bien si es el 6 o 9.
El 6 de febrero,
poquito más de un mes, tenga este hombre que presentarse ante la justicia y, como decía, en calidad de imputado, no simplemente como un testigo.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero, pero antes recuerde, pague 4.990 pesos en vez de 12.500 por 4 cremas Hinz para las manos con despacho a domicilio. Entra hoy a Groupon.cl y encuentra este y otros increíbles descuentos.
¿Qué pasaría con tus hijos y tu familia en caso que llegaras a faltar? Contrata hoy tu seguro Corvida, el negocio más importante de tu vida. Corvida, seguros de vida, APB, renta vitalicia.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero. Ya a la vuelta estaremos conversando de medios. ¿Qué ha pasado con la industria de medios en Chile en este año? Bueno, estaremos hablando con Arturo Arriagada. Él es sociólogo, periodista, investigador de la UDP y autor del blog antimedios.cl. Así que ya sabe la pausa, esta conversación.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
Estamos de vuelta aquí en Efecto Invernadero. En Hotel Plaza San Francisco tenemos la mejor fiesta del centro de Santiago para esperar el 2012. Cena de 4 tiempos, brindis de medianoche, cábalas, fuegos artificiales, orquesta, una excelente gastronomía chilena, con planes de alojamiento también. Reservas al 360-4454.
Para unas vacaciones soñadas, anticipa el canje de tus kilómetros Lampas y obtén hasta un 37% de descuento en tu próximo viaje. Canjea desde el 26 al 30 de diciembre y vuela desde el 15 de marzo al 15 de junio de 2012. Aprovecha los increíbles descuentos para socios Lampas y descuentos adicionales para clientes Santander Lampas. Te quiero volando.
Tal como les habíamos anunciado, estamos acompañados del sociólogo y periodista Arturo Arriagada. investigador de la Universidad de Ecoportales y también autor de un blog que se llama antimedios.cl. Arturo, bienvenido a nuestro programa.
Hola, gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal, Arturo? Hola.
La idea, Arturo, es conversar un poco sobre lo que ha ocurrido durante este año en términos de los medios de comunicación, evaluar el 2011, cuáles han sido las principales tendencias y sobre todo proyectar un poco el 2012. Yo tengo la impresión de que este año ha sido de alguna manera el de la consolidación de bueno, Internet venía consolidándose desde hace harto rato, pero de los medios online y de la participación ciudadana online como catalizador de las decisiones políticas, sobre todo, pero decisiones en todo sentido. Hoy día yo creo que tuvimos también de alguna forma una buena demostración con el tema del cambio de gabinete, el momento en que se iba a producir, la manera como fue anunciado. Todo eso es conocido de una manera tan amplia, difundido y comentado de una manera tan inmediata que yo supongo que en definitiva tendrá algún tipo de influencia en las decisiones que se toman.
Sí, bueno, son varios temas en realidad. Yo creo que el primero es diferenciar el periodismo y los medios. O sea, Twitter no es periodismo, Facebook no es periodismo, la televisión tampoco es periodismo. O sea, periodismo es, no sé, informe especial o no tengo idea. El periodista que difunde los artículos que hace en sus cuentas de Twitter. Yo creo que eso es lo más interesante porque en primer lugar desafía el uso de esas tecnologías por parte de los chilenos a los medios. Y al mismo tiempo se empieza a generar este intercambio de opiniones y una fiscalización a los mismos medios. Yo creo que eso es lo más interesante. O sea, cómo esas demandas de la gente por participación, que estas como democracia análoga no lo permiten todavía tanto, en la práctica la gente la está llevando a cabo en los que lo usan, digo, en los medios online. Y ahí se produce un choque interesante porque gente que se informa por otras vías, no necesariamente por los medios tradicionales, que intercambia información con gente de distintas partes y al mismo tiempo fiscaliza los medios. Y yo creo que ahí hay un cambio muy potente en el fondo, que eso también deriva después en el tiempo, en cómo se aceleran las noticias, como que se aprieta un poco más el acelerador de la relación entre nosotros y los acontecimientos en el tiempo. Y ahí empiezan a pasar estas como reacciones en cadena, en el fondo, de gente que intercambia o habla del mismo tema, se construyen como estos climas de opinión en Twitter o en otras redes sociales. Y ahí hay un gran desafío, por un lado, para los medios y, por otro, para distintos actores, como los políticos, por ejemplo.
Y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Arturo, pero precisamente en ese análisis que haces tú, por un lado se ve algunos medios que potencian y en cierto sentido están sabiendo usar muy bien las redes sociales, no solamente como a rato un buen termómetro para algunos temas, interesante saber qué opinan, incluso para reportear, porque hay, yo soy de las que pienso que ha, de cierta manera, no sé si fortalecido, pero sí ha enriquecido en algunos casos el trabajo reporteril, sobre todo a nivel horizontal, de repente tener contacto con públicos los que normalmente el periodismo no tiene contacto. Más allá de una carta al lector, poco sabíamos de quién nos leía, ¿no? Pero sin embargo, también hemos visto este mismo año cómo algunos, y lo voy a usar a propósito, algunos experimentos en televisión que buscaban precisamente incorporar a su, digamos, a sus proyectos, a las redes sociales, a todo este fenómeno, o no supieron hacerlo bien, no quisieron, no supieron leer viendo los tiempos, pero sin embargo han sido fracasos. Y digo por eso el experimento, que fue precisamente un caso de una iniciativa en televisión que partió precisamente con que quería y buscaba decir que era el nuevo rey de las redes sociales, etcétera, y sin embargo no terminó funcionando. ¿Están realmente comprendiendo los medios chilenos todo esto que está pasando, de lo cual tú estás hablando?
O sea, sí y no. Por un lado, sí, porque se suben al carro como de esta aceleración noticiosa, o sea, de que todo es como de último minuto, que todo es tiempo real y que en el fondo uno con los dispositivos a los que tiene acceso también está como hiperinformado y hiperacelerado en ese sentido. Pero por otro lado, no. Y yo creo que eso se debe a que los medios, y no el periodismo, están enfrentados a un serio problema de identidad hoy en día, que es como, ¿a quiénes respondemos? ¿Respondemos a la audiencia? ¿Respondemos a nuestros dueños?
A los auspiciadores,
vamos a ser transparentes en relación a eso, etcétera. Entonces, en ese contexto, donde también la gente lo estaba ahí paseando muchas veces, a través de esa tecnología, ahí hay un choque que hace que, por un lado, tengamos a muchos chilenos súper informados con Twitter, etcétera, pero también seguimos viendo a otra gente que puede estar en Punta Arenas o en Arica, que se sigue informando por el canal regional y donde nosotros intentamos generalizar respecto de eso súper informado. Entonces, ahí hay que tener un poco cuidado, creo yo.
Claro. Estamos conversando con Arturo Arriagá, sociólogo, periodista, investigador de la Universidad de Hugo Portales, autor del blog antimedios.cl. Estas fuerzas en disputa a las que tú hacías referencia, la verdad es que, claro, existen desde que existen medios de comunicación, por lo menos en cierta medida. Y yo creo que lo nuevo es la participación tan directa que tiene el público en la forma como entrega opinión y punto de vista frente y cómo va, como tú lo decías, fiscalizando a los medios de comunicación. Y yo tengo la sensación que esa opinión de la gente finalmente va calando y particularmente en los periodistas, en los comunicadores. Nadie quiere que, para usar el lenguaje del propio Twitter, nadie quiere que lo troleen. Nadie quiere que lo hagan pedazos. Algunos les gusta, no sé. Me imagino que por lo mismo son más o menos provocadores en Twitter. Pero algunos de los buenos polemistas chilenos ni siquiera están en Twitter. Porque dicen, o sea, ahí no se puede estar, ese no es un campo de batalla racional donde uno realmente pueda tener una discusión de cierto nivel. Y por lo mismo, mi impresión es que finalmente muchos de estos comunicadores terminan a través de sus propios tuiteos haciéndole un poco el juego y haciéndole el favor al público para recibir solamente aplausos y ojalá la menor cantidad de pifias.
Claro, es que la tensión está entre los discursos que promueven la participación y cómo en la práctica se hace esa participación. Entonces, en esa tensión, el troll aparece como el tipo que quiere de verdad llevar a la práctica lo que promueven incluso los medios respecto al uso de las tecnologías, que es como, mira, aquí hay más democracia, aquí hay más participación, tú eres un ciudadano cuya voz va a ser escuchada, etcétera, etcétera. Pero también nos enfrentamos que cuando los medios cubren el movimiento estudiantil, son los mismos estudiantes que le demandan a los medios, por favor, fíjense en su cobertura a la hora de presentar nuestras demandas, que las protestas no son necesariamente delincuencia, etcétera,
pero en eso,
etcétera.
En eso Entonces, yo claro, lo miro obviamente desde los medios, desde la cobertura que han hecho los medios, y uno además como parte de un medio de comunicación.
Perdona, hubo un gran logro de los medios. O sea, cuando los medios empezaron a tratar con más delicadeza y a darse cuenta de que la manera que tenían de enmarcar ciertos temas siempre estaba asociada a algunos estereotipos, como podía ser el de la violencia y las protestas, eso empezó a cambiar. Y eso fue importante, y ese fue un avance,
o sea,
pequeño,
nunca,
pero importante.
Yo nunca había visto en Chile, y yo no sé si se ha dado en otras partes del mundo, donde exista cobertura en directo, en vivo, de protestas ciudadanas que no generan violencia, porque claro, cuando ya se produce la violencia, obviamente que en Inglaterra, en Sudáfrica en su minuto, en Estados Unidos en su minuto, obviamente que se cubren. Pero acá eran marchas, marchas masivas, pacíficas, que eran cubiertas en directo, y a mí me tocó realizarlo varias veces, no una, varias veces, en directo durante buena parte de la mañana. Entonces, eso yo no lo había visto nunca, y por eso en algunos momentos incluso me parecía que la queja de los estudiantes era bastante injusta, porque uno decía, oye, nunca se había dado un tipo de cobertura con esta profundidad, con esta amplitud, y aún así consideran que somos parciales. No sé, es difícil aquilatarlo. Yo sentí que por lo menos desde el punto de vista de los medios masivos, especialmente la televisión, aquí se dio un paso. Un paso del cual creo que es bastante difícil volver atrás.
Claro, pero ese paso fue buenísimo, pero tuvieron que pasar varias protestas contra Drexen, tuvieron que pasar varias protestas de los estudiantes para que recién los medios dijeran, oh, mira, están pasando cosas. Y la televisión principalmente, sí, o sea, televisión que se jactaba de decir, oye, nosotros escuchamos a las audiencias, nosotros nos debemos a nuestros telespectadores y nosotros estamos hablando los temas que se hablan en la calle. Y eso fue un gran momento de cambio. O sea, cuando la televisión y los matinales empiezan a armar los debates matinales entre los estudiantes y los políticos, fue un gran cambio, y un cambio en términos de rating también. Donde el rating se mantenía, donde el rating no marcaba 1,2 ni 1,5, nada. El rating se mantenía a los niveles igual de altos de los matinales, 7 puntos, 7 y tanto.
No. Yo me acuerdo haber visto debates o entrevistas, por ejemplo, con Camila Vallejo o con el ahora ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, donde estaban en 10 puntos a las 9 y media de la mañana. Cosa bastante insólita. Así, si es que uno considera el tipo de cosas que se estaba discutiendo, el nivel del lenguaje, el nivel de los personajes.
Claro, y eso también da cuenta de que ese está siendo como el nuevo espacio para intercambiar argumentos, el nuevo espacio de debate. O sea, ya los políticos están mucho más preocupados de hablar en los matinales que hablar en el noticiero central. ¿Por qué? Porque te marcan en 30 segundos donde la noticia probablemente no va a ser a tu favor o no va a permitir dar a conocer bien tu mensaje, donde al mismo tiempo después va a chorrear con las redes sociales y la gente te va a distorsionar completamente.
Claro, a partir de esas prácticas que están cambiando. 30 segundos.
Claro, y eso también plantea otro tema que tiene que ver con el formato noticia. O sea, ¿qué entendemos hoy día como noticia en este contexto de gente de 140 caracteres?
Eso da para largo.
Sí,
claro,
sí, pero es súper, o sea, plantea plantea
un desafío sumamente interesante.
O sea, ¿es noticia el tuiteo o es noticia el mensaje presidencial como la cae en el 21 de mayo?
Las dos.
Claro, ¿y en qué formato o cómo se adapta el formato a los distintos medios y dispositivos que hoy día existen?
Arturo, haciendo todo este análisis del año, viendo también lo que va a ser el próximo, porque el próximo ocurren dos cosas que yo creo que también van a demostrar un poco de lo que hemos visto ahora. Uno, la inscripción automática, es decir, automáticamente se nos unen 5 millones de votantes y gran parte de esos votantes van a ser jóvenes, que a su vez, y la otra vez, y aquí acordándome de una encuesta que hizo la DOP hace un tiempo atrás sobre los no inscritos, gran parte de esta gente era personas que tienen una amplia presencia en redes sociales. Por ejemplo, en Facebook era impresionante, es decir, casi, no sé, creo que era el 90% de los que no estaban inscritos y que podían entrar al padrón tenían cuentas en Facebook activas. Y eso implica que el mensaje también que se va a tener que dar a esas personas a través de las redes sociales y también a través de los medios es distinto, con otro lenguaje. Por ejemplo, Obama lo mostró muy bien en su última campaña, y es más, en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo, internet pasó a ser la principal fuente de información, más allá de los medios tradicionales, televisión o prensa escrita. ¿Irá a pasar lo mismo aquí en Chile? ¿Vamos a ver un cambio el próximo año a nivel de lo que hagan los medios, teniendo en cuenta lo que la importancia de tener las redes sociales para estos nuevos electores, y sobre todo lo miro de cara a las municipales? ¿Ves tú como un cambio, ¿no?
Sí, creo que hay que ser cuidadoso respecto al tema de las redes sociales en sí mismo. O sea, cómo la gente las usa es muy distinto a cómo se intenta presentar la red social en términos de que tiene ciertas propiedades de participación, etcétera. O sea, hay desigualdad en Chile en distintos ámbitos, en las redes sociales también. Claro. Los tipos que más la usan y los tipos más informados son los tipos de los segmentos socioeconómicos más altos. Si eso va a ser un insumo para que la gente vaya a votar más, yo creo que todavía está es un signo de pregunta. Nosotros, por lo menos, en un par de estudios que hicimos con gente de la Católica y gente de la Portales, vimos que cuando los tipos, en el caso de Punta Choro, cuando la gente intercambia información, muchas veces derivan que vayan a protestar, y que esa conversación en el fondo genera un cierto incentivo para que la gente salga a la calle, etcétera. Ahora es difícil proyectar eso porque no sabemos también cómo se van a dar los debates, cuáles van a ser los temas de la agenda, si sigue siendo la educación, etcétera, si eso va a seguir llamando a la movilización o no. Yo creo que no me atrevo a proyectar grandes cambios todavía pensando en que el contexto de desigualdad no lo resuelve la red social o el uso en sí mismo.
Estamos conversando con Arturo Arregá, sociólogo y periodista, investigador de la Universidad Diego Portales, autor del blog antimedios.cl.
Arturo, y en cuanto a los cambios de propiedad en la industria de los medios, que también este año ha sido, y no solamente cambios de propiedad, sino también han nacido varios medios. Por ejemplo, en el caso de Copesa nació Pulso, acabamos hoy día ya de saber que finalmente Betia controla a Mega. Hemos tenido varios cambios, también cambios de rostros que se han movido de un medio a otro. ¿Cómo ves tú este nuevo mapa mediático con el que se inicia el 2012?
Bueno, los cambios, o sea, es interesante lo que está pasando con yo diría más que nuevos medios, con iniciativas ciudadanas que están utilizando las nuevas tecnologías y que están operando como fiscalizadores de distintos poderes, incluyendo los medios. Me parece que el caso Voto Inteligente o el caso Sin Educación y el mismo Poderopedia, que va a aparecer en un tiempo más, son buenos ejemplos de medios que están fiscalizando a otros medios y a otros centros de poder. Y en el caso de la industria propiamente tal, yo creo que así como han habido cambios en relación a cómo los medios están cubriendo ciertos acontecimientos, los medios también van a tener que empezar a hacerse cargo de su rol en la sociedad y sus conflictos de interés, y ser más transparentes a la hora de tener potenciales conflictos de interés. En el caso de Mega, cuyos dueños ahora son los mismos de Falabella, ¿qué va a pasar cuando hablan de la industria del retail? ¿Qué es lo que pasó con Copesa, que hizo una declaración de intereses y de potenciales conflictos, pero que no necesariamente la explicita en las notas, como pasó con Pulso cuando hablaron de la colusión de los supermercados, etcétera? Entonces, todos esos temas, en el contexto de gente que más que informada pueda acceder a otro tipo de conversaciones y bypassear a los medios a través de estas tecnologías, se está demandando esa transparencia. Y mucha gente dice, no, pero es que en realidad los medios siempre hacen explícitas sus posiciones, ya sean políticas o ideológicas, etcétera, en las editoriales. Sí, claro, pero hay un montón de gente que no tiene idea cuando está leyendo una nota si es que los mismos dueños del medio son los mismos dueños de una cadena retail. Y cuando están haciendo negocio, ahí se producen también ciertas desigualdades al acceso a la información, en cómo los chilenos nos informamos, respecto de qué hablamos y cómo lo hablamos. Y en ese sentido yo creo que ahí está el desafío. O sea, sería mucho mejor para la calidad de la democracia, ya que estamos todos intentando que esto mejore, que los medios transparenten sus conflictos de interés o sus potenciales conflictos, que haya gente más informada, mejor informada, y independiente de que los medios sean centros de poder en sí mismos, que intentan promover ciertos intereses, que intentan conciliar esta idea de satisfacer a su audiencia y por otro lado satisfacer el interés de sus dueños, yo creo que ahí hay un gran desafío. Y como las cosas están cambiando rápido, probablemente el año que viene vamos a empezar a ver esas declaraciones de intereses que aparecen en un rincón de una página web, probablemente explícita de vez en cuando en alguna nota. Y es un gran avance.
Arturo Aragá, sociólogo, periodista, investigador de la Universidad de Ecoportales, te queremos agradecer por esta conversación con Efecto Invernadero. Los invitamos además a visitar el blog antimedios.cl. Gracias, Arturo.
Gracias por la invitación.
Hacemos una pequeña pausa aquí en Efecto Invernadero y ya volvemos.
Estás en Efecto Invernadero con Polo Ramírez y Macarena Lescornés.
En Hotel Plaza San Francisco tenemos la mejor fiesta del centro de Santiago para esperar el 2012. Cena de cuatro tiempos, brindis de medianoche, cábalas, fuegos artificiales, orquesta y una excelente gastronomía chilena. También tiene planes con alojamiento. Reserva al 360-4454.
En espacios cerrados, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Exige biodiversidad ambiental AirLife, ingeniería en purificación ambiental. Infórmese en www.airlife.cl.
BBVA presenta Cuenta Simple, la primera cuenta corriente donde tú eliges tus números. Porque si se trata de hacerte la vida más simple en BBVA, vamos adelante. Solicita tu cuenta corriente al 600-600-1100 o en BBVA.cl. BBVA, adelante.
Paga desde 5.820 pesos por pack de sucralosa en Dolce con despacho incluido. Entra hoy a www.grupon.cl y encuentra este Groupon.
Oye, ahí... Bueno, cuando... Muchas veces cuando cambian ciertas políticas, se adoptan ciertas nuevas regulaciones, hay toda una industria o todo un sector que se beneficia. Y este es el caso, por ejemplo, de México, que está intentando transformarse en la verdadera meca de los casamientos gays. Precisamente la idea es aprovechar una serie de cambios legislativos que ha ocurrido no solamente en algunos países de Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, donde ya se está permitiendo en algunos estados. Y precisamente lo que quiere México es potenciarse turísticamente, porque hay muchas zonas de México que solieron ser grandes polos turísticos, pero ya no lo son, y la idea es precisamente, a través de planes interesantes para los gays, atraer a todo este público, que ojo, es un público, no me acuerdo bien cómo se llamaba la nomenclatura que usaban, pero el público gay suele ser uno de los más apetecidos por toda una industria, por ejemplo, el lujo, porque decían... Sí, suelen tener gustos súper sofisticados y una billetera muy amplia, porque suelen ser gente que, es, bueno, en este caso se casa más vieja, suelen ser en muchos casos más solteros y suelen tener muy buenos ingresos. Por lo tanto, es un sector que es muy atractivo. De hecho, ya en enero van a empezar a promover el primer plan de bodas colectivas de personas del mismo sexo. Y esto precisamente apoyado por una serie de colectivos gays en México que ven como algunos sectores turísticos, algunas zonas turísticas, por ejemplo, como Cancún, como playas que están que rodean la zona de Cancún y durante mucho tiempo, durante los últimos años han visto un poco bajar su atractivo en favor de otras playas, sobre todo centroamericanas, han visto cómo puede empezar a atraer a estas parejas. De hecho, ya hay diversas agencias de viaje que ya han empezado a recibir en un promedio de 200 solicitudes mensuales a lo largo de este año, precisamente pidiendo irse a casar a alguna de estas playas. La idea, precisamente, de las autoridades mexicanas es aumentar este número y lograr, precisamente, que sea el gran lugar donde irse a casar. Por ejemplo, si ellos dicen, si en algún minuto San Francisco, en décadas anteriores, se transformaba como una verdadera meca, ya no en el caso de matrimonios gay, pero sí atraer a esa población, lo que decía, nosotros nos podemos transformar también en un nuevo polo atractivo para estas personas. Muchas parejas no son originarias de México y vienen muchísimas solicitudes, por ejemplo, Estados Unidos, de países latinoamericanos, como por ejemplo Panamá, Venezuela, incluso Argentina, que si bien ya lo tiene reconocido, sí les gustaría ir a casarse a México. E incluso de algunos países europeos ya han empezado a llegar solicitudes, como por ejemplo desde Inglaterra, donde muchos pretenden dar el sí quiero en alguna playa mexicana.
¿Te acuerdas, Maca, de la operación Chavín de Huántar?
Sí.
Esta operación, ¿cómo olvidarla? La verdad que fue uno de los casos más dramáticos de asalto a un lugar, toma de rehenes y posterior operación de rescate. Esto ocurrió el año 97 en
Las imágenes,
Perú.
¿Te acuerdas?
Estamos... imágenes increíbles. Época de Fujimori.
Claro, la indirecto, la embajada, esperando qué iba a ocurrir, impresionante.
Además eran decenas de personas las que estaban ahí al interior. Recuerden ustedes, se estaba realizando una recepción en la embajada y entró comando del MRTA, uno de los grupos terroristas de Perú en ese entonces, que finalmente fue completamente desarticulado por parte del gobierno de Fujimori. Bueno, durante meses el gobierno Fujimori junto con el ejército planificó esta operación, que después supimos que se llamaba Chavín de Huántar, en la que en definitiva logró el rescate de prácticamente todos los rehenes ilesos, algunos de ellos con, casi todos ilesos en realidad, algunos de ellos con algunos problemas, entre ellos el ex canciller Francisco Tudela, pero todos los terroristas resultaron muertos, claro. Todos, absolutamente todos,
y
sin excepción.
Hubo todo un tema en aquella época, porque supone que supuestamente habían sido, habían caído como de intercambio de fuego, muchos de ellos pues se supo que no. Pues.
Exactamente, y por lo tanto en mayo del año 2002, una jueza que estaba llevando adelante una investigación justamente por ese rescate, determinó detener de manera preliminar y acusar a 12 oficiales del ejército por supuestas ejecuciones extrajudiciales, ¿no? En el caso, por lo menos, de 7 de estos terroristas. Uno de ellos era el general Leonel Cabrera Pino, quien está a punto de asumir como nuevo comandante en jefe del ejército peruano. Se trata entonces de un hombre que en ese entonces era coronel, que lideró uno de los comandos, el comando Alfa, que operó en el primer piso de la residencia del embajador de Japón, que había sido tomada por este grupo terrorista, y fue también, como decía, uno de los hombres que a los que se le imputaron, se le formularon cargos en esa investigación. Pese a eso, pese a que la investigación continuó, él nunca fue condenado, y él además siguió escalando en el ejército, llegó a ocupar el cargo de comandante general de la División de Fuerzas Especiales. ¿Por qué él está siendo nombrado ahora como comandante en jefe? Bueno, se especula básicamente por su cercanía con el presidente Ollanta Humala. Recordemos que Ollanta Humala también perteneció en su minuto al ejército. Y en algún momento estuvieron los dos juntos, Cabrera Pino y Ollanta Humala, en una base antisubversiva en una región que se llama Madre Mía, donde estuvo destacado en esa época el actual presidente peruano, y se sabe además que, bueno, es un caso público, conocido, una investigación judicial también en la que se involucró al propio Ollanta Humala, justamente por exceso, digámoslo así, en la represión. Después participó en la campaña, siendo todavía militar, en la campaña de Unión por el Perú, el año 2006, cuando Humala era candidato de esa agrupación. Había pasado a retiro en ese minuto, pero luego lograría su reincorporación. Así que tiene un historial militar y también un cierto historial judicial que en este minuto probablemente va a comenzar a generar bastante polémica, bastante discusión en Perú, y vamos a ver cómo es tomado también por las autoridades chilenas, porque una cosa es que Ollanta Humala esté gobernando y otra cosa es cómo va conformando su alto mando militar.
Estás en Efecto Invernadero.
Día jueves, la Pitu está aquí.
Sin duda alguna, la mejor noticia del día, la llega la Pitu después de este día que hemos tenido.
Yo creo que el ministro Bulnes considera que otra fue la mejor noticia.
No, en este caso el ministro Valle. ¿Cómo será el ministro Valle ahora? te encargo la papita.
La media mochila.
Ya. ¿Vamos a los panoramas?
Vamos a los panoramas.
Igual que la semana pasada.
Si tuvieras que elegir un acompañante para el año nuevo. Bulnes o Belle.
Bulnes. Reservado.
Ay, pero Bulnes. O sea, Belle también tiene su.
No, pero lo digo por la fiesta que va a ser.
Pero Belle, yo tengo. O sea.
¿Tú no tienes fiesta?
No, pero tiene pinta de no ser un tonto grave.
Bueno, a diferencia de los políticos. No.
Va a estar relajadísimo.
El tema es la.
Ah, pues el relajo. Claro. Sí. Pero no te creas, de repente dice la última borrachera del año antes lo que me espera.
Ahora, Belle no tiene nada que perder y mucho que ganar en términos de su propio prestigio. Sí, porque la verdad que depende mucho de otro. Bueno, no hablemos de más de. Hablemos de los panoramas, sí, porque maestro, eso es lo que más nos interesa.
¿Qué hacemos
vamos a tener
semana?
Antes,
suficiente.
Durante y después.
¿Qué
antes,
cosa?
Antes, durante y después del año nuevo. Traigo panorama igual que para la Navidad.
Me acordé de una prima solterona.
Sí.
Ya.
Decía, que decía una vez al año o en caso o en peligro de muerte.
En caso, ya, bueno.
Se hablaba de la confesión, obviamente. De la
obvio.
Confesión.
Ya. Los Muppets, estreno en cine, finalmente llegan los personajes queridos por todos a la pantalla grande. Se estrenaron hoy y cuentan la historia de un tipo que es el fan número uno de los Muppets, junto con una pareja de amigos, se enteran en un viaje a Los Ángeles que van a destruir el teatro de los Muppets. Entonces ellos dicen, tenemos, porque hay un pozo petrolero abajo, entonces ellos dicen, tenemos que juntar la plata para lograr que no se destruya este teatro. Y en esta causa los va a ayudar la rana René, quien a su vez tendrá que juntar a todo el elenco de los Muppets para lograr juntar, van a ser así una especie de teletón que tienen que juntar 10 millones de dólares. Hay mucho actor invitado, es una
cameo,
una película, mucho cameo. Así que es una película ideal para ir a ver con los niños, pero que los grandes también lo pasan bien porque son unos monos simpáticos. Ese primer panorama que puede ser antes, durante también en realidad, y después también. Ahora los durante, dos fiestas que vamos a destacar, se imaginarán que la cantidad de fiesta es.
Oye, cualquier fiesta, cualquier caleta juego artificial. ¿Es juego caleta artificial o fuego artificial?
Juego, obvio. Pregunta.
Oye, a propósito de juegos artificiales, ¿sabes que en Miami le pidieron a la gente que se dejara disparar al aire para este año nuevo?
Pero no petardos, sino
oye,
que
a
armas.
Mí,
armas.
Me llegó hoy día un comunicado bien interesante que de la Universidad Andrés Bello, donde trabajan Alex Godoy y Marcelo Mena, nuestros amigos, contando que el día primero de enero es el más contaminado del año. En Santiago, obviamente.
Ah, seguro.
Con los fuegos artificiales.
Y los asados. Entre los asados y los juegos artificiales, como dices tú.
Y los juegos. Y que después el día después de la Navidad también, la cantidad de basura de las casas también aumenta.
No, te lo encargo.
Bueno, datos interesantes. Vamos a las fiestas. Vamos a destacar dos. Una es la que se va a realizar en el Centro Cultural Amanda, que se llama New Year Electrizante. Andale. Que es pachanguera, pero...
Ah, pachanguera.
Entera
ah.
Pachanguera.
¿Por qué no pusieron Año Nuevo?
Sí, también encuentro.
Porque New Year no es muy... Digible, no
bueno.
Es muy pachanguero.
Bueno, van a estar los argentinos de Ráfaga, no sé si lo ubican.
Sí,
pura pachanga, pura pachanga. Buena. Además de otras bandas...
Es bailanta.
La bailanta. Además de otras bandas que van
lindas
a participar.
Lindas tenidas que usan.
Y obviamente va a haber... DJs,
sí.
Y el pelo que me decís, esa es melena, ya po. La entrada cuesta 16,000 pesos general y se puede comprar allá mismo porque la preventa es chiquitita, es de 300 cupos y cuesta 10,000 pesos.
Oye, ¿y algún trae algo?
Su guariznaque, ¿sí? Su cosita poca.
Ya.
Para tener algo en la mano para celebrar el cual.
Va a ser el salud, más que sea. Bueno, aunque en realidad nunca parten antes, la idea es que uno a las 12 lo pase con los seres queridos y después se vaya para changuear, po. Ya, bueno.
Si no tienes ser escrito, vaya ahí.
Bueno.
Y más que se
y abrace el DJ.
Abrace el DJ o al guay.
O al Ráfaga, pelo largo. Claro. Abrigadito. ¿Qué me decís? Ya.
Antes que esté transpirado.
Ya. Y el otro, Año Nuevo en Zapallar 2012.
Ah, pero por favor.
¿Qué me decís?
Amanda Zapallar.
Oye, no, te morí. Este va a estar bueno, porque vienen los.
Súper popular ese.
El grupo australiano Miami Horror. ¿Los ubican?
No.
Ya, música de verano, así que uno la escucha y uno dice, ay, quiero estar de vacaciones ahora. Más, si usted ve el video, quiere suicidarse, porque lo único que quiere es estar de vacaciones.
Así.
Son playeros, buena onda.
Ya.
Son buenos. Y además va a estar Javiera Mena. Ella abre los fuegos, sí. Esto es en el Camino Catapilco.
Y habiendo 3 millones de fiestas este fin de semana, Pitu, ¿por qué eliges eso?
Porque a nuestro auditor le encanta escuchar el 104.1 en Zapallar, yo lo sé. Yo conozco a nuestro auditor.
Ya.
Sí, está yo bien. Lo conozco.
Muy bien.
Es por eso, Polo. Nada más. Bueno, esta fiesta es desde las 10 de la noche.
¿O tú vas a ir a esas fiestas, Pitu?
No, Polo.
¿Dónde vas a ir tú, Pitu? No, porque eso es un gran imán para la fiesta.
Yo no voy a decir eso. Yo no. A la casita.
No tenés pinta de casita en
año. Ay, Macaline, tuviera pinta de carretera, más pena que ella. Sigamos. Ya, la preventa hasta el 31 de diciembre cuesta 25.000 pesos y si la compran el mismo día, el mismo día así antes de entrar, 30.000.
Ah, ya.
¿Ya?
Churra.
Y para después. Esto estamos adelantando un poquito, pero es porque parte el día 4.
¿Esto es para reponer, para componer el cuerpo?
No,
para después,
no. Ah, cada uno ve cómo inventa sus composiciones de cuerpo.
Aparte
no,
el mercado esto, central donde uno tiene que ir a reponer.
Este es un espectáculo estupendísimo. Se llama los 33 horas bar. Lo ubican, es este ballet que hace, o sea, el ballet de Santiago, junto con los tres, hacen una presentación que es preciosa. Yo de verdad la recomiendo desde el fondo de mi corazón. Es la tercera vez que se presenta.
¿Y eso es el, qué día es?
Esto, hay funciones, 4 y 5 de enero.
Ah, ya, yo pensé que era el primero, decía, no van a llegar.
No, tranquilo, Polo.
Enrique no llega.
Puedes mejorarte. No. 4 y 5 de enero a las 20:30 horas, 6 y 7 de enero a las 18 y a las 20:30 horas. Las entradas van desde los 2.000 pesos hasta los 25.000 y son en el Teatro Municipal de Santiago. Es con música en vivo de los tres, interpretada por el Ballet de Santiago, y la ambientación es en un bar de Valparaíso como en los años 30. Es muy, muy, muy bonito. Inevitable cantar y disfrutar del ballet.
Perfecto, ya pues, excelente entonces. Bueno, nos acordamos de los Beatles con el cambio de gabinete. Hay algunos que se quedan, algunos que llegan, otros que se van, unos que dicen adiós, otros que dicen hola. Eso dicen los Beatles y eso dicen también algunos ministros en esta jornada.
Y eso le decimos también hola a Bárbara Espejo, porque ahora viene con sus notables. Hoy escuchamos la cuarta parte de la historia de Tolstoy, Sofía.
Después viene A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, a las 20 horas, Terapia Chilensis, Héctor Soto, Nicolás Vergara y Connie Stipicic. ¿Qué va a pasar con Harald Beyer, que es un habitué de...? Bueno, eso lo vamos a estar informando en los próximos días.
Por mientras, puedes escuchar las entrevistas y los podcasts en Duna.cl. Si lo echas mucho de menos.
Ayer hizo una muy buena entrevista, ¿no? Ayer hizo una muy buena entrevista
con Carlos Peña.
Así que ya sabe,
Se dijo en Duna, en Duna.cl, y pueden encontrar la entrevista.
Perfecto. Después viene a las 22 horas Cristian Araya, que presenta un nuevo capítulo de Solo en Duna.
Y nosotros, como siempre, mañana, último viernes del año, estaremos aquí a las 6 de la tarde, como siempre, esperándolo en Efecto Invernadero.
Chao, que estén bien.